Rebeldes sin cauce.
Cuatro años en el aire de La Pampa.
Bien, 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana este viernes 26 de abril y vamos a tener una linda charla, un ratito por Radio Nacional, porque vamos a conocer la historia de Agustín Aragón. Él es profesor de inglés recibido acá en la Universidad Nacional de La Pampa y ciego, y da clases de forma virtual también por WhatsApp, que están buenísimas y que en algún momento... Vamos a ver si lo puedo concretar. Porque como nos hemos dado cuenta, viste que el inglés mío es muy malo.
No, el tuyo es el francés, Togoto. Definitivamente.
Es muy malo. Entonces, en algún momento vamos a tener que sumarnos a las clases de Agustín. Buen día, Agustín. Te saludamos de Radio Nacional, Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman. ¿Cómo va?
Buen día, equipo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. Bienvenido.
Bueno, me alegra. En primer lugar, gracias. Gracias por este espacio. Creo que bueno, que siempre está bueno concientizar un poco y que la gente pueda como romper algunos estereotipos. Ya se irá dando todo durante la charla, pero bueno, gracias por esta invitación. Es un placer estar hablando con ustedes un ratito.
Bien, bueno, muchas gracias, sobre todo por brindarnos este espacio, vos también. Y la idea es conocerte un poco también, sabemos que das clases de inglés. ¿Cuántos años tenés, Agustín?
Yo tengo 33 años, cumplidos hace poquito, sí.
Bien, ¿y te recibiste acá en la Facultad de Ciencias Humanas?
No, chicos, yo no me recibí acá.
¿Dónde te recibiste?
En realidad les cuento, es toda una cuestión que esto también está bueno poder hablar un poco.
Sí.
Universidades públicas, a ver, yo con esto, por favor, no quiero que quede claro, no quiero como desprestigiar, ni hablar desde el rencor, ni nada por el estilo, ¿no? Porque viste que a veces después esto se tergiversa un poquito, ay, que este tiró basura... Para nada, pero vamos a ser realistas.
Sí.
Una universidad pública quizá no está del todo preparada. ¿Sí? Uh-huh. Yo tuve experiencias muy buenas, pero también tuve experiencias muy malas, ¿no? De profesores que me decían, no vas a poder porque sos ciego. Uh-huh. ¿No? No vas a poder dar clases porque no ves, ¿no? Y después, parciales que rendía, finales que rendía, están bien, pero no están tan bien, ¿no? O falta esto... No sé, no quiero dar ejemplos muy concretos porque no quiero exponer a nadie, porque la verdad es que yo no tengo ningún tipo de rencor, de hecho me enseñaron muchísimo a cómo yo no quiero ser como profesor, claro. Digo, entonces me quedo con esa parte positiva y un gran aprendizaje de mi parte, pero es real que muchos profesores, por ejemplo, no sé, teníamos que describir algo y me decían, describís bien pero no tenés recursos visuales. Claro, chicos, yo no sé qué es el rubio, el morocho, el azul, el amarillo, yo te decía, la voz de Tamara me recuerda a los pajaritos cantando a la mañana, ¿no? Pero no decía a los pajaritos verdes y azules que se posan sobre las hojas de los árboles amarillas, digo.
Claro.
No tengo ni idea, chicos. O sea, hay una realidad, ¿no? Entonces, no llegué a recibirme acá después de mucho tiempo de intentar, ver que siempre faltaban 5 para el peso por una cuestión psicológica. Dije, hasta acá llegó mi amor. Uh-huh. Ya había empezado a trabajar muy, muy de a poquito en el año 2014 con 3-4 alumnos. Y en un momento dije, basta. Tuve la oportunidad de hacer un viajecito al exterior y justo era en un momento que... Estaba en la cursada, era un mes estando afuera, y era, bueno, a ver, decidimos o viajar e interactuar con gente nativa del idioma y conocer y demás, o seguir cursando. Y bueno, chicos, decidirme, estuve un mes viajando Reino Unido, poniendo en práctica todo lo que sabía, que fue una experiencia inolvidable, y después, bueno, me enfoqué más en el trabajo. Ya hacen como, no sé, 10 años que estoy trabajando. Empecé con 3 alumnos, hoy supero a los 60, por suerte. Así que sí, un avance muy, muy grande, por suerte.
Agustín, cuando mencionaste estas trabas que encontraste en la universidad, ¿tienen que ver con cuestiones de los profesores sencillamente o con otras cosas estructurales? No sé, ¿sabes qué pienso? Digo, por ejemplo, ¿cómo hacías vos para responder los parciales? Para, no sé si es papel, suponete, ¿cuál es la alternativa que se encuentra frente a estas situaciones, si es que existen?
Bien, mira, yo te comento, desde toda la vida, las personas ciegas... trabajamos con el braille, ¿no? Un sistema de 6 puntos que vas escribiendo en una hoja y que nosotros podemos leer con las manos. Uh-huh. La realidad es que hoy en día el braille cada vez está quedando más obsoleto, ¿no? Porque hoy en día hay mucha tecnología que eso nos ha mejorado la calidad de vida a todos, incluso a los ciegos, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros tenemos computadoras que nos leen, tenemos teléfonos inteligentes que nos leen, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, todo el mundo me dice, bueno, ¿te puedo escribir un WhatsApp o tiene que ser audio? No, me puedes escribir tranquilamente, porque hay una voz, es un lector de pantalla que me transmite todo el texto a voz, ¿no? Entonces, vos me mandás un archivo, yo lo puedo abrir perfectamente desde mi computadora, ¿no? Todo lo que es material digital puede haber acceso, ¿no?
Sí.
Hay una cuestión, yo creo que muy psicológica, de personas que no quieren abrir, ¿no?, sus cabecitas, y que ante el primer desafío dicen, no, para, no podemos. Pero no podemos decirte no podemos, porque imagínense, chicos, no le puedo dar clase a un ciego. Se les arma un lío tremendo, ¿no? Entonces, no, bueno, ¿qué manera buscamos para ver cómo podemos decir? No decirle no podemos, pero hacerlo como más sutil, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo de estas trabas de algunas personas que van en cuanto a lo psicológico y al desafío, porque obviamente todo lo nuevo da miedo. Che, ¿cómo le doy clase a un ciego? Si nunca tuve un ciego al lado,
claro,
¿no? A ver, gente, somos personas iguales a ustedes. Yo te definiría la ceguera como una condición física. Bueno, alguno de ustedes es más alto, otro es más bajito. Alguno seguramente sea rubio. Bueno, otro es morocho. Bueno, hola, soy ciego.
Claro. O sea, y soy Agustín, además.
Exactamente, claro. ¿No? Entonces digo, eso es increíble cómo a veces la sociedad avanza, claro, está avanzando mucho, pero falta mucho. Y después, bueno, lo estructural, ni hablar. Muy poco material digitalizado. Yo he tenido profesores que nos entregaban fotocopias en la clase y me dejaban la hojita arriba del banco. Chicos, les faltaba decirme en voz alta.
Claro, por eso te decía. Claro.
Ni Agustín. Bueno, vamos a meternos entonces en lo que venís haciendo hace, ya dijiste, más de 10 años y que realmente encontrás respuesta, porque tener 60 estudiantes, la verdad, Agustín, mis respetos, sobre todo estudiantes universitarios. ¿A qué recursos le metiste mano en términos didácticos para, bueno, justamente enseñar una lengua tiene mucho de visual, porque, bueno, se señalan objetos y se aprende de memoria el nombre de ese objeto? Bueno, ¿vos cómo hiciste para encontrarle la vuelta a esa dificultad?
Bueno, es que, a ver, yo estoy muy en desacuerdo, quizá algunos profes de inglés no están de acuerdo y yo respeto las opiniones. A ver, mi método de trabajo no es la única verdad, ¿no? Que eso quede claro. Pero yo voy buscándole otras maneras, que creo que, chicos, tratemos de no aprender de memoria. Tratemos de hacer relaciones memotécnicas entre nuestro idioma y el idioma que estamos aprendiendo, ya sea inglés, francés, alemán. Obviamente algunos van a tener más relación entre el idioma nativo y el idioma que se aprende, pero yo siempre trato de hacer mucho que relacionen, ¿no? A ver, por ejemplo, estamos aprendiendo objetos en la casa. Bueno, chiquis, pónganle un cartel a la heladera que diga fridge. Pónganle un cartel donde tienen las cucharas que diga spoons. Pónganle, o dibujen mucho, claro, ¿no? Entonces, no tanto aprenderlo de memoria, sino, bueno, que su cerebrito se canse de acercarse a la pava para calentar el agua para el mate y leer el cartelito que dice kettle, ¿no? Entonces, al cuarto día ya lo sacan, porque ya se acostumbraron a ver la pavita con ese cartel, sí, ¿no? Y ya lo sacan, y me dicen, profe, lo aprendí, ¿viste? Es buenísimo, es algo que yo digo, es incluso mucho más llevadero que sentarse con un libro, aprender, che, bueno, 20 objetos, sí, 3 hoy, 3 mañana, y los repito, ¿no? Yo tengo una forma de trabajar que, bueno, por suerte yo digo, todo lo que la vista no me da está como muy, muy compensado por el resto de los sentidos. Yo puedo decir que soy un muy, muy buen oyente, ¿no? Tengo mucha capacidad auditiva, mucha capacidad de imitar acentos. Bueno, yo les contaba que había hecho un viaje estando en Europa, no me creían que era argentino. Y la gente me escucha y me decís, ¡ay, hablás igual a la gente de Harry Potter! Tal cual. Entonces, siempre también compensando mucho, ¿no? Todo lo que es lo no visual por lo auditivo. Mis clases son por llamada de WhatsApp simple, que no tengan que entrar en un enlace para meterse a la reunión, porque trabajo con mucha gente adulta, algunos adultos mayores, de hecho, que me dicen, pero yo no sé qué tocar, me mareo. Entonces, mira, se hace por llamadita de WhatsApp, atendés la llamada de WhatsApp como cualquier otra llamada y seamos felices y trabajemos, ¿no? Llamada, no videollamada. ¿Por qué? Porque si vos estás diciendo algo mal y tu compañero se te ríe, ¿vos qué haces? Ay, no hablo más, ya está. Acá nadie se ve, somos todos ciegos en mis clases, ¿no? Y creas o no, el tema de no ver qué camiseta tiene la persona, mirá la foto de la madre que tiene atrás, o realmente hace que la gente se concentre mucho en el idioma propiamente dicho, ¿no? Entonces, y ni hablar que después chicos pueden estar haciendo las clases en pijama, en sus casas, digo.
Claro.
Entonces creo que eso también tiene mucho de algo positivo, ¿no? Que quizás algo nuevo, porque bueno, la gente que ve obviamente necesita verle la cara a la otra persona. Bueno, yo como buen ciego que soy, hoy hablaban del Día Internacional del Humor, chicos, muchísimo humor negro.
Claro, y sí.
Mi papá era oftalmólogo, ¿me entienden?
¡No!
Sí, te lo juro por Dios, sí. Entonces, como buen ciego que soy, Sí. Bueno, no vean tanto, escuchen.
Claro.
Y después sí, hay momentos en los que hacemos videollamada y nos hacemos un diálogo con mímica, pero la idea de mis clases es pasarla bien. A ver, chicos, yo no quiero interferir en la vida de nadie, ¿no?
De
yo tengo clase, por ejemplo, tengo una chica que trabaja, que no es de acá de Santa Rosa, es de un pueblito del interior, de acá de La Pampa, 8 horas al día trabaja. Y los miércoles, 8 de la noche, está impecable esperando una clase.
Claro.
¿No saben lo que es, chicos? Tremendo, sí. Tremendo.
Se charla, entonces, porque evidentemente debes charlar mucho, y eso en los espacios educativos a veces cuesta recrearlo, ¿no? No hay conversación, lo que hay son monólogos.
Claro. ¿Planteaste esto alguna vez de las trabas que encontraste, Agustín, en la universidad? Uh-huh. ¿O lo pensaste por ahí de llevarlo para que no pasen?
¿Sabes qué pasa? Es muchísima la energía que tenés que gastar. Es muchísimo, chicos, y es muchísima exposición. A ver, yo estoy hablando, creo que en público, creo que es una de las pocas primeras veces que hablo de esto, porque Santa Rosa es un pueblo chico. Convengamos que seguimos siendo una ciudad, pero es un pueblo, ¿no? O sea, y la verdad es que yo no... Quizá me decís, bueno, es un poco mediocre tu postura de no llevarlo a algún lugar, no hacer público, pero toda mi exposición y mi salud mental y mi, viste... siento que sería como exponerme mucho un montón de cosas que no sé si estoy preparado a enfrentar, ¿no? Y a ver, también uno tiene que cuidarse un poco a uno. Hay gente que va a decir, bueno, pero sos realmente un hipócrita. Bueno, yo, chicos, no le hago mal a nadie, digo, quien quiera juzgar, juzgue, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es muchísima la exposición, es muchísimo el esfuerzo, y uno tiene que ir buscando tratar de, no sé, de estar un poco mejor. Yo estoy con otras cuestiones personales en este momento a las que tengo que enfocarme un poco más para estar mejor.
Uh-huh.
Entonces, vos me decís, bueno, tendrías que hacerlo. Quizá en algún momento sí, pero siento que este momento no es el momento, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, ¿podés dar clase o no? Que te vengan los 62, 63 que tengo y te cuenten cómo son las clases, ¿viste?
Claro, tal cual. Agustín, ¿y de dónde fuiste tomando elementos para componer este método de enseñanza tuyo?
Mira, yo tengo toda una historia muy, muy particular con el tema del inglés, porque en mi casa muchos escuchaban algunos artistas en inglés, y yo escuchaba mucha radio desde muy chiquitito.
Uh-huh.
Y desde muy, muy chiquito, te diría 3-4 años, muy fanático, por ejemplo, de los Beatles, ¿no?
Claro.
Y con los Beatles era como, empecé a aprender inglés, no gramaticalmente, no el significado de las palabras, pero a cantar.
Uh-huh.
Y en un momento, que estaba con alguien que había vivido en Inglaterra, tipo a los 7 años, y me dicen... Le pregunto, ¿vos hablas en inglés? Cuando vivías en Inglaterra, ¿hablabas en inglés? Sí, porque yo canto en inglés. Y le canté Yesterday, ¿no? Una prima mía. Le dice a mis hijos, tiene que arrancar ya con el inglés, porque no está inventando, ¿no? No es que inventa, ¿viste? Cuando empieza palabras, inventa cosas, ¿viste? Bueno, o sea, la gente, si escucha lo que está cantando, lo entiende. Y me pregunta, ¿vos qué estás diciendo? Y dice, yo canto en inglés, no hablo inglés, ¿no? Entonces... Yo creo que es mucho también desde eso que, no sé, lo llevo muy, creo que en la sangre. Yo creo que hay una parte mía que, no sé, debe estar, no sé si en Inglaterra o... Pero es algo que siempre tratar de hacer que les guste lo que yo hago, ¿no? Que se aprendan a enamorar un poco del idioma, ¿no? Tenemos, chicos, mucho trauma con el inglés en los colegios. Sí, hay que decirlo.
Sí. Se odia tanto como historia o matemática.
Tal cual, me hacían pronunciar en voz alta.
Depende del profe vergüenza. También, ¿no? Que depende el profe o la profe que te enseñe inglés, si te gusta después o no, como en cualquier materia también.
Seguro, pero vos preguntale a 10 chicos del secundario, 7 odian inglés.
Sí.
Me pasa y cuando, yo soy profe de inglés, ay, no, tranqui, está todo
¿Pero
bien.
¿Por qué crees que pasa eso? ¿Hay mucha burla, por ejemplo, o porque no es fácil de aprender? No sé.
Yo creo que se hace como muy monótona a veces la enseñanza. Bueno, a ver, tenemos la estructura gramatical, nos aprendemos todos los verbos de memoria.
Sí.
¿No? Y a veces quizás falta un poco de contexto, falta un poco de hacer que ellos entiendan para qué les puede servir.
Sí.
Yo creo que hay muy poco speaking en los colegios, hay muy poco diálogo, entonces... ¿de qué me sirve aprenderme toda una tabla de verbos si después no puedo decir tres palabras? A ver,
no lo voy a poner en práctica.
Yo creo que es una creo que es una cuestión de cómo están planeadas las cosas, ¿no? No sé, ¿cuántos años se aprende inglés en los colegios los chicos? ¿7, 8?
Y sí, ahora ya desde la primaria tienen algunos nombres. Nosotros eran los últimos años de la secundaria.
De 10 chicos, yo creo que 3 pueden salir hablando un poquito.
Tal cual.
¿No? Yo creo que es una cuestión del planeamiento, de organización. Bueno, chicos, muchas veces inglés es la hora libre. También es otra cosa que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco eso, quizá. Los pibes no se enganchan porque no pueden llevar a su realidad actual la manera de aplicarlo después. Entonces,
claro, pero Agustín, lo mismo pasa con la matemática, lo mismo pasa con la química. El tema es cuán apasionado estás para poder, digamos, de alguna manera...
transmitir eso.
Claro, claro. Que los chicos se enamoren de lo que les estás planteando.
Tal cual.
Para seguir. Y en tu caso, Agustín, bueno, que contabas de que te gustó siempre el inglés desde chiquito, ¿fuiste entonces a hacer algún curso?
Yo estudié inglés desde los 7 años. Uh-huh. Yo estudié inglés desde los 7, 8 en un instituto de la calle Sucre, de acá de la ciudad de Santa Rosa.
En el Liniers, en el Instituto Liniers.
No, en Oxford. No.
¿Cuál?
¿Eh?
En Oxford.
Con
Marisa. Beso enorme para Marisa, que me transmitió esa pasión desde que era muy chico. Una genia.
Sí.
Estudié desde los 7, 8 hasta los 16.
Ah, perdón.
Seguramente conocen el examen FIRST. Es muy conocido,
sí,
todo el mundo rinde el FIRST Certificate. Bueno, yo tenía como mucho de lo que era conversación, ¿no? Porque escuchaba y repetía. Bueno, no habían libros en braille, hoy en día no los hay. Entonces mi papá se ponía con el librito a pasar letra por letra en braille, ¿no? Claro. Sin saber lo que estaba diciendo, sin saber lo que estaba escribiendo, porque mi papá no sabía inglés. Entonces imagínense la tensión para leer y letra por letra, por la verdad, tremendo. Pero bueno, me hacía 2 páginas del libro en braille y nosotros en la clase hacíamos 4.
Claro.
¿No? Entonces era como que nunca estaba al día, pero bueno, lo iba compensando. Cuando estaba por terminar el secundario, un año antes, le digo, mira, yo quiero rendir un examen. Yo quiero que esto me quede en algo después de, no sé, 8 o 9 años. Salió una posibilidad de surgir un examen de una universidad de Oxford en Buenos Aires. No se tomaba acá en Santa Rosa y era como más o menos como el nivel del FIRST, el conocido FIRST, pero evaluando el habla, ¿no? Era como un certificado en la capacidad de hablar, digamos. Entonces lo fui a rendir a Buenos Aires, lo mejor que lo rendí con un chico de Paraná, que también iba a rendirlo. Nos tuvieron, no sé, 1 hora y media hablando adentro, conversando todo en inglés. Y a ese me llevó a los 2-3 meses el resultado y lo aprobé con honores. Tengo ahí el certificadito. Sí, desde muy, muy así chico, muy metido con el idioma. Y bueno, después arranqué en la facultad y bueno, pasó toda esta historia. Que bueno, también fueron varios años, ¿eh? O sea, pero nunca perdí el contacto. Yo creo que desde los 4 o 5 años que empecé a escucharlo hasta el día de hoy, sigo, y los idiomas van mutando, van cambiando las maneras, las formas. Entonces todo el día estás aprendiendo algo nuevo. Yo estoy muy expuesto, estoy todo el tiempo hablando con gente extranjera, ya sea de Inglaterra, Estados Unidos, gente de Australia. Entonces todo el tiempo vas como actualizándose. Ah, bueno, mira, acá lo dicen de esta manera, pero también pueden llegar a escuchar algo como diferente, que suena de otra manera. ¿Por qué? Porque en este otro país o en este otro, como acá, las personas que te hablan en cordobés, ¿me entiendes? Hablan totalmente diferente los pampeanos, ¿no?
Okay.
Entonces, también esto de que siempre sigo aprendiendo y siempre sigo actualizándome, y a mis alumnos los hago un poco como que se rían de mí, conmigo, ¿no? No sé. Todo el tema de los sonidos, y eso le doy mucha importancia. No es lo mismo decirte, no sé, Mariana, I am very happy to be here with you in the radio, a decirte, Mariana, I am very happy to be here with you in the radio. O sea, entonces digo, siempre como tratando de a través de lo divertido, de que nos riamos todos juntos, de que me imiten y demás, también voy logrando eso, que se aprenda mucho. Y creo que es como algo quizá no tan convencional. De hecho, cuando la gente le decís, o mis alumnos les cuentan, sí, porque mi profe de inglés no ve, y se quedan todos sorprendidos, ¿no? Como, ¿cómo una persona que no ve puede darte inglés? Y te dicen, en las clases, no te das cuenta de que no ve. Porque yo les mando todo el material digitalizado. A ver, ellos también tienen gramática, tienen que completarte. Chicos, es parte del idioma, digo. No es aprendés a hablar. Si ahora haces decir, yo me compré un auto, yo me voy a comprar un auto, yo me iba a comprar un auto, y una cierta estructura gramatical que no puede estar, ¿no es? Mm. Ah, bueno, nos juntamos y conversamos, ¿no?
Claro. Entonces, o cantamos canciones, claro.
Claro, ¿viste? Entonces todo el material va digitalizado, el material generalmente lo preparo yo. Está bueno, es interesante, y creo que también siempre me gusta esto de que la gente entienda que no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay gente, tengo un alumno que me dice, yo hago hace un montón que no estudiaba y nunca me imaginé estar aprendiendo inglés. Me está escuchando, no voy a decir el nombre por una cuestión de identidad, de, no sé si quiero que lo nombre, pero vos que me estás escuchando, me dijo un día, nunca me imaginé que iba a aprender inglés, nunca. Y hoy, bueno, más allá de ser mi alumno, es muy amigo mío, ya desde antes, y nos juntamos y el tipo cada 20 minutos me tira algo en inglés. Y le responde y me entiende, y ya llevamos 3 años, ¿no? No,
y además, Agustín, y con ese oído maravilloso que tenés, que podés, digamos, clasificar timbres, tonos, niveles y todo lo demás, para la fonética inglesa es como, wow. Porque también es cierto, después el inglés que más se usa es, digamos, el oral, en términos, no para la gente que estudia, sino para la gente que lo tiene como una herramienta más, como una habilidad, digamos, una capacitación. El oral se usa mucho más que el escrito.
Ni hablar.
Por lo tanto, aprender con alguien que tiene muy buena fonética y dicción es fundamental.
Yo siempre digo, vas a viajar a Estados Unidos y no vas a estar con un lápiz y un papel escribiendo, claro. Vas a tener que hablar.
Claro. Entonces, ni con el traductor,
tal cual. Es importante.
Sí, buenísimo, Agustín, nos encantó conocer tu historia y obviamente que nos vamos a sumar a tus clases próximamente porque la necesitamos también.
Siempre se están armando grupitos, no es que los grupos se arman, mira, yo trato de trabajar en grupos para, a ver, hacerlo un poco más dinámico. Hay gente que me dice, quiero clases individuales, pero en realidad si vos haces individual te vas a acostumbrar a mi acento, a mi forma de hablar, es muy mano a mano, entonces... Cuando haces grupitos más grandes, bueno, tratás de hacerlo un poco más dinámico, que hablen unos con otros, que interactúen unos con otros. Entonces, siempre están armando grupitos nuevos. De hecho, no sé, si hay algunas personas que están interesados en aprender y se contactan con la radio, siéntanse totalmente libres de pasarle mi número.
Bien.
Pero cuando quieran, porque siempre están haciendo grupitos nuevos y creo que nunca es tarde, hay que como romper. Hay gente de 60 años que me dice, soy viejo, no voy a aprender. Y les juro que aprenden. Es fascinante esto de que entendamos que no hay un límite, no hay un límite de edad, ¿no? Que eso también a veces da mucho miedo. Así que cuando quieran, ¿eh?
Espectacular. Gracias, Agustín, por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor. Una cosita más, si no les molesta, para cerrar.
Sí.
Que yo creo que eso también está bueno. Yo siempre me gusta que la gente entienda que una persona ciega es una persona como cualquier otra. Hay mucha gente que sigue entendiendo que no. ¿Viste? Uh-huh. Está muy típico esto de, chicos, ayer me crucé un cieguito en la calle y el cieguito ya tiene 40 años, no es un cieguito, ¿no? ¿Por qué ese diminutivo como el cieguito pobrecito, tontito, ¿no? Como, entonces, esto de que la gente entienda que quizá que no sea lo más común o mal llamado normal, bueno, no quiere decir que seamos limitados para poder hacer cosas. Yo vivo solo, chicos, yo me lavo la ropa solo,
claro.
¿Me entendés? Sí. Y estoy pendiente de las luces de mi casa solo. Y digo, tenemos una vida como la de cualquier otro, entonces creo que eso también es importante, más allá de lo del inglés y demás, que, no sé, que la gente no tenga miedo a acercarse con un ciego porque somos, igual que ustedes, no somos de Marte ni comemos seres humanos. Uh-huh. Entonces creo que eso, quiero dejarlo como también ahí para que quede dando vueltas las cabecitas de la gente. Somos iguales que ustedes, con la diferencia es que no vemos, pero ustedes les puedo asegurar que no tienen el oído que tengo yo.
Eso seguro, ¿no? Eso asegurado.
Ahí está, hermosa charla hemos tenido, gracias, Agustín.
Gracias a ustedes, espero que tengan buena mañana, buen fin de, bueno, estaremos en contacto cualquier cosa, ¿eh?
Sí, abrazo fuerte.
Bueno, otro grande, adiós.
Adiós, quien pasa es Agustín Aragón, profesor de inglés, como mencionaba, a ver si aprendemos nosotros también. Da clases de forma virtual, como mencionaba, con llamadas de WhatsApp, así que llega toda la pampa, está buenísimo para que charlemos un poquito y reflexionemos también sobre todo lo que nos dijo en esta hermosa charla que hemos tenido por Radio Nacional.
Mi nombre es Ana, soy de Palermo, yo los escucho siempre.